RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi ciudad es diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, East Coast, New West Coast, tengo lo suficiente.
Bienvenida a toda la audiencia que como siempre nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, y Daniel Olivera, líder nacional de la especialización en Educación, Cultura y Política. Y nos acompaña en la parte técnica Alejandro Díaz.
Saludos, Cecilia, y a todo el equipo de Cibersofía y, por supuesto, a nuestros oyentes que en esta nueva temporada 2020 serán cada vez más. Vamos a romper barreras, estoy seguro.
La canción que estamos escuchando de fondo se llama Alma Payanesa, interpretada por el conjunto Alma Caucana, referente de la tradición musical de la zona del macizo colombiano.
Y esta chirimía nos lleva al tema de nuestra serie Educar para la Paz, experiencias desde sus protagonistas, a través de la cual se pretende visibilizar las experiencias pedagógicas de diversos actores educativos que le apuestan a la construcción de paz en Colombia. Una serie real pensada desde la especialización en Educación, Cultura y Política.
El tema del día de hoy es Educar para la Paz desde el macizo colombiano. Y para su desarrollo nos acompaña en nuestra mesa de invitados vía Skype y desde el municipio de La Vega, Cauca, el profesor y líder social Óscar Salazar. Bienvenido, profesor.
Un saludo desde acá, estas tierras de nuestras montañas del macizo colombiano, a toda la audiencia, a su mesa de trabajo. Muchas gracias por esta entrevista. Un saludo a la Universidad Autónoma de Bogotá y a distancia. Es para mí pues un honor que me hagan esta entrevista. La agradezco mucho porque mediante estos instrumentos tan importantes de comunicación es como se podrá contrarrestar estos aislamientos que hoy nos tiene esta pandemia, pero también esos aislamientos sociales, culturales, políticos, en medio de los cuales tenemos que construir estas alternativas para grupos tan importantes de la cultura colombiana como el campesinado. Un saludo y vuelvo a agradecer esta entrevista.
El profesor Óscar es dirigente campesino de las comunidades del macizo colombiano y defensor de los derechos humanos, entre otras funciones. Escuchemos quién es el profesor Óscar y en qué consiste su trabajo.
Mi nombre es Óscar Salazar, yo soy educador, sí, aunque mi trabajo lo he hecho centrado en el liderazgo que he llegado a poder ejercer, digamos, y he tenido el reconocimiento por las organizaciones y comunidades campesinas, el liderazgo en esta propuesta de organizaciones y comunidades de los campesinos del Cauca y de Colombia.
Hoy queremos poner de manifiesto el rechazo de toda la sociedad y obviamente de la comunidad académica como parte. Ese rechazo que se debe interponer ante la violencia indiscriminada que se refleja en el asesinato de líderes sociales a lo largo y ancho del país. Un atraso para la esperanza de la paz, si la violencia se ceba con los hombres y las mujeres que obviamente van a implementar los acuerdos de paz en las regiones. Óscar, por desgracia conoces de cerca de lo que hablo, ¿verdad? Nosotros quisiéramos saber qué intereses hay en callar vuestras voces, si me permiten hacer esta pregunta.
Bueno, esto es un tema bastante complejo. Colombia pues se ha caracterizado por ser una sociedad donde el Estado ha aplicado el exterminio físico de la oposición, de aquel pensamiento crítico. Se persigue un modo de pensar antes que cualquier otra cosa. Amén, pues, de los intereses particulares de las grandes empresas sobre los recursos de nuestros territorios, amén de las luchas de los grupos culturales por el reconocimiento de sus derechos, de los sectores sociales por el reconocimiento de sus derechos. Todo eso ha estado teñido, pues, por la sangre de este pueblo que lucha por tener un sitio, pues, en la historia, por tener mejores condiciones de vida para sus familias, por tener una esperanza de una mejor sociedad. Eso, toda esta situación acallada de manera violenta por unas posiciones de lo que normalmente llamamos ultraderecha, toda una doctrina de aniquilamiento, repito, de un modo de pensar. Entonces, estas son unas, digamos, escollos bastante difíciles con los que hay que tratar. Lo sé, pues, porque son ya muchos los años que he trabajado en estas experiencias de organización. Son más de 40 años directamente en el trabajo organizativo con comunidades. Y he tenido, pues, infortunadamente, que vivir lo que ha sido esta forma de persecución de un modo de pensar. Ahí están, pues, también, digámoslo así, atravesados los intereses directos que hay con relación a nuestros territorios, e intereses que implican, pues, la necesidad de controlar las poblaciones, porque controlar un territorio pasa por controlar su población, sus grupos humanos, sus grupos humanos que se identifican con unas culturas diversas, con una materialidad de la vida de esas culturas diversas que permiten a su vez esas culturas. Entonces, el aniquilamiento de esas culturas es condición para controlar esos territorios. El control sobre esas culturas es condición para dominar en esos territorios. Esa es nuestra, digamos, nuestro día a día en estas montañas donde nacimos y crecimos, y ha sido, pues, nuestra brega por sobrevivir en medio de esta situación y poder construir nuestros ideales en ella. Hoy tenemos, por ejemplo, toda la política extractivista exacerbada desde, pues, principios de los años 2000. Se exacerbó esta política extractivista en nuestro territorio del macizo colombiano, y es uno de los principales factores de violencia que hoy se impone aquí. También, pues, tenemos ya a nivel departamental, por ejemplo, todo lo que es la industria de las drogas ilícitas, una industria que mantiene incólume, digamos, con unas medidas que fortalecen esta industria, mientras se ataca los cultivos de uso ilícito como si se estuviese atacando la industria de las drogas ilícitas, cosa que no es así según nuestra percepción. Entonces, son diversos los factores que sirven de resorte, digamos, de impulso a esta violencia, y como los trato de reseñar en esta pequeña intervención. Eso sería parte de mi planteamiento.
Bueno, profesor Oscar, hablando de geografía y ambiente, quisiera que nos contara a esta mesa de trabajo y a la audiencia de Cibersofía, ¿qué es el macizo colombiano? ¿Qué importancia tiene su preservación para la región, el país y el planeta, más en estos tiempos de crisis climáticas, crisis ambientales y demás? Entonces, gracias. Cuéntenos, por favor.
A ver, el macizo colombiano es una ecorregión que queda ubicada el núcleo del macizo colombiano queda ubicado al sur oriente del departamento del Cauca. Desde la perspectiva nacional, el macizo colombiano lo comprenden 89 municipios de 7 departamentos, o sea, es una región que hace unos años la empezaron a definir y la ampliaron de esa manera, que coge, pues, repito, un área muy grande, pues, de Colombia. Pero lo que en la historia de nuestra formación social acá en Colombia y en el suroccidente colombiano se tiene por el macizo colombiano es una ecorregión que comprende unos 10 municipios del departamento del Cauca y 2 municipios del Huila. Esa es, por decirlo así, entonces, el núcleo del macizo colombiano. Es donde se divide la cordillera de los Andes, se divide entre la cordillera central y la cordillera oriental. Es donde se forman estas dos cordilleras, una ecorregión bastante importante que da origen a varios de los ríos más importantes de Colombia y de la Amazonía y del Océano Pacífico. Eso también es bueno señalarlo. Nacen aquí los ríos Cauca y el río Magdalena, de un gran nombre a nivel de Colombia, pues porque todos los colombianos, dado que estos ríos corren hacia el norte y estas regiones hacia el sur, una parte muy importante de Colombia es regada por estos dos ríos. Pero también están aquí el río Caquetá, que es un gran río, el gran río Japurá de los brasileros, que es del sistema amazónico, claro está, un gigante del sistema amazónico, el río Japurá, el gran río Caquetá. Nace aquí, de hecho nace a 1 kilómetro del río Magdalena, aunque el uno corra hacia el norte y el otro corra hacia el oriente. Y está el río Patía. El río Patía es un gran tributario del Océano Pacífico. A juicio nuestro, el más importante de los tributarios del Océano Pacífico entre Alaska y la Patagonia, sin desconocer pues el río Columbia como limítrofe que es de Canadá y Estados Unidos, el río San Juan, un río muy importante. El río Patía es un tributario sumamente importante porque es el único río de montaña que recorre, es una, digamos, una cuenca de regiones de formación volcánica, y eso hace que lo haga un río sumamente especial. Rompe la cordillera occidental, eso hace que este río sea el río que tiene el punto más profundo, el sitio de mayor profundidad de ningún otro río en el mundo, 800 metros de profundidad, donde rompe la cordillera. El río Patía rompe la cordillera de los Andes, la cordillera occidental, que sube desde límites con el Ecuador, sube esta cordillera y es rota pues por el río Patía, y en ese punto es la hoz de Minamá, se llama, y recoge todas estas aguas, recogen toda una cantidad de componentes de formación volcánica de los suelos de esta región, y se los aporta al Océano Pacífico, en la parte donde más cerca pasa la corriente de Humboldt al continente, y eso hace que todos estos nutrientes se distribuyan pues por gran parte del Océano Pacífico, lo cual hace del río Patía pues un río mágico, digamos, un río sin igual. Entonces, esto es, digamos, de eso estamos hablando cuando hablamos del núcleo del macizo colombiano, de estos 10 municipios del Cauca y estos 2 municipios del Huila. Es una ecorregión sumamente rica y con, digamos, con unas condiciones que son, yo te las narraría de esta forma. De la misma piedra, tú parado en la misma piedra, puedes mirar 3 de las más grandes, de las 5 cuencas más grandes del mundo. Entonces, de la misma piedra puedes mirar la gran cuenca del río Amazonas, de la misma piedra puedes mirar la gran cuenca del Atlántico hacia el río Magdalena, y la gran cuenca del Pacífico hacia el río Patía. Eso hace que sea mágico, es un sitio mágico. Entonces, de eso estamos hablando más o menos, digamos, cuando hablamos del macizo colombiano, un reservorio de agua que le da a Colombia el 70% del agua que utiliza Colombia en sus acueductos, los provee el macizo colombiano. Y la situación es sumamente grave, dado que la mayoría del territorio de este ecosistema está siendo feriado en la política minero-energética a partir del año 2002 fue feriado, pues así, literalmente.
Muchas gracias, Óscar. Entiendo que están enfrentando diversas problemáticas en la zona que afectan a la preservación del ambiente, a la conservación de los recursos naturales y, por tanto, a la calidad de vida para los pobladores. La más destacada, pues, se relaciona con la minería. En este caso, ¿qué medidas se están tomando desde la participación campesina y popular, desde los colectivos de la zona, para defender el territorio de actividades que conllevan a una degradación de la vida de las comunidades que habitan en el macizo colombiano? Es decir, ¿qué exigen y qué acciones toman? ¿Tienen apoyo de algunas instituciones gubernamentales, locales, departamentales, nacionales? ¿Cómo está ese panorama?
Bueno, nosotros como dinámicas sociales, comunitarias, y especialmente como Grupo Cultural Campesino y nuestra organización, el Proceso Campesino y Popular del municipio de La Vega, hemos venido diseñando y ejecutando unas acciones primero de conocimiento de qué es esta política a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local, cómo se aplica, ver las experiencias en otros lados del mundo, ver las experiencias en otras partes de Colombia, bajo la premisa de que cuando veas las barbas de tu vecino ardiendo, pon las tuyas a remojar, dicen por ahí. Entonces nosotros, conocer sobre esto ha sido pues lo primero que empezamos a hacer. Por allá en el año 2001 fue cuando empezamos a vislumbrar lo que se nos venía. Afortunadamente empezamos pues temprano, aunque siempre es ya demasiado tarde. Eso lo empezamos a trabajar conociendo la situación de los campesinos del norte de Colombia y los campesinos para la parte de formación de comunidades, nosotros aprender como comunidades, aprender qué era eso, porque pues nosotros no teníamos ni idea de qué era la minería industrializada, ¿no? nada, ni poquita idea. Siempre pues uno se imagina ciertas cosas, pero realmente se le queda corta la imaginación para darnos cuenta de las verdaderas desgracias que trae esta actividad industrializada, sumamente agresiva contra la naturaleza y contra las culturas, contra las poblaciones, pero uno no se alcanza a imaginar la realidad. Después tuvimos diseñamos el plan de formación también nuestro para ir a conocer lo que era la aplicación de esta política en Perú, y eso nos ha ayudado pues a entender, por ejemplo, cosas pues aparentemente sencillas pero definitivas. Por ejemplo, pues que la actividad industrial utiliza grandes extensiones de terreno, de territorio, de terreno, de predios, y en Colombia pues la normatividad es, escalofriante, digámoslo así. O sea, es increíble que haya normas que 5 kilómetros de alrededor de los títulos también están esos predios que queden, 5 kilómetros alrededor están para la servidumbre de la actividad minera. Eso, hay normas que así lo dicen en Colombia y uno no se alcanza a imaginar semejante exabrupto, pero así es. Asimismo, utiliza enormes cantidades de agua. Eso es algo que hemos aprendido y que todo el mundo lo sabe, creo, pero las enormes cantidades de agua son realmente enormes y nosotros no alcanzamos a calcular eso. Las destruyen, esa agua queda envenenada, eso lo sabemos, ya las desgracias lo han mostrado así, estas situaciones que se han vivido en otras partes, en Brasil, sobre todo la última y tal. Y también utiliza enormes cantidades de energía eléctrica, o sea, no hay minería industrializada sino es, digamos, usando esas tres características, digámoslo así, esas tres condiciones. Y eso a nosotros nos ha ayudado a entender esto y ver cómo diseñamos nuestra estrategia de defensa del territorio, porque pues la población que ahí vivimos es la que quiere estos territorios y la que está dispuesto a sacrificarse, pues, digámoslo de esa manera, a hacer enormes esfuerzos para defender estas condiciones materiales de vida de la cultura campesina, en el caso nuestro de la cultura indígena y de la cultura afro. Pero en el caso nuestro, pues principalmente la cultura campesina, que es lo que nosotros trabajamos. Así pues, entonces nosotros hemos visto que la gente, las comunidades, la gente de por sí estamos dispuestos más es a defender el agua. O sea, cuando entendemos que es un gran riesgo para el agua, entonces nosotros somos capaces de hacer bastantes sacrificios a favor del agua. Eso lo hemos entendido y con base en eso nosotros hemos venido trabajando nuestra política popular en la defensa del agua, digamos, nosotros le llamamos apropiación colectiva integral de ojos de agua y microcuencas, una mirada, el ojos de agua, una mirada al futuro, le llamamos a nuestra política popular. Y desde ahí nosotros nos hemos proyectado a lo institucional. En lo institucional local tenemos a favor nuestro el artículo 311 y 313 constitucionales que determinan que en Colombia determinan que el manejo del territorio se define es por la autoridad local, o sea, por el consejo y por las alcaldías. Ellas son las que por constitución definen el uso del territorio. Allí las altas cortes tienen unas diferencias de qué es territorio y allí vienen unas discusiones sobre suelo y subsuelo. Pero nosotros hemos venido impulsando pues acuerdos municipales que protejan el territorio. Creemos que ese es un mecanismo institucional bastante importante. También nosotros venimos impulsando las consultas populares, pero el Estado colombiano ha venido atacando este mecanismo de participación, desfinanciándolo por un lado, y por otro lado, pues el Ejecutivo, en este caso el Consejo Nacional Electoral, da orientaciones a las registradurías de que no se siga trabajando en lo de las consultas populares, que porque las consultas populares no son un mecanismo idóneo para la protección de los territorios. A nosotros nos parece que no, tenemos una tesis de que eso no es cierto, porque la sentencia de la Corte Constitucional en la cual se basa esa opinión del Consejo Nacional Electoral, realmente es una sentencia que no dice lo que esa sentencia no es en el sentido que lo señala el Consejo Nacional Electoral. Lo que la sentencia dice es que una consulta popular no puede ir más allá de las competencias del ámbito, de las competencias del funcionario del Ejecutivo, del ámbito en el cual se hace la consulta. Espero que me entienda, hacerme entender en este punto. O sea, si se hace una consulta a nivel municipal, las competencias sobre lo cual se hace la consulta no deben rebasar las competencias del alcalde. Y eso es normal, llamémoslo así. O sea, uno no puede hacer una consulta en un municipio para que le ordene esa consulta al alcalde cosas respecto a las cuales él no es competente por ley. De modo que a eso se refiere principalmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pero lo que se salió a decir era que esta sentencia de la Corte Constitucional, la 095, prohibía hacer las consultas populares respecto a minería. Y eso, pues, eso era cierto, porque es que el Consejo Municipal y el Alcalde Municipal no son competentes para definir lo de minería, pero sí son competentes por constitución para definir el uso del territorio, del suelo y el agua. De modo que a eso es en lo cual hay que centrarse. Eso nos parece a nosotros. Nosotros impulsamos la consulta popular de iniciativa ciudadana, tenemos aprobada la pregunta, porque la pregunta no es sobre minería, no es si está usted de acuerdo sí o no con que se hagan actividades de exploración, explotación minera, no, la pregunta es si está usted de acuerdo sí o no con que el suelo y el agua del municipio sean utilizadas para actividades de exploración y explotación minera. Entonces se está preguntando sobre el suelo y el agua, no sobre minería. Ese es un pequeño giro, pero que nos lo aprobó a nosotros el tribunal para poder defender este territorio. Nos parece que por ahí es que hay que hacerlo. Lo que sí es que el Estado colombiano desfinanció esta posibilidad de hacer la consulta popular, le quita el recurso y nos quitan un derecho, pues quitándonos las posibilidades de realizarlo. Así también nosotros venimos trabajando en lo que es la participación comunitaria, en los planes de desarrollo, en lo que tiene que ver con los programas de gobierno de los alcaldes y en los planes de desarrollo, en los ajustes a los EOTs y PBOTs y POTs. Eso es muy importante. También lo que tiene que ver con los PONCA, los planes de ordenamiento de las cuencas hidrográficas, todo esto es sumamente importante que las comunidades participen de manera decisoria en esos instrumentos de planeación, porque son las formas institucionales que si nosotros no estamos pendientes, se empiezan a implementar sin mirar pues la defensa del territorio y lo que las comunidades queremos en la defensa del agua, en la defensa del suelo, de la biodiversidad, de las culturas que han defendido esta biodiversidad, que la protegen y que le darán pues nuevas esperanzas de existencia a la humanidad.
Seguiremos con esta interesante entrevista en el siguiente segmento. Vamos a ir a unos anuncios institucionales. Regresamos en breve.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Considero que esta especialización me ha permitido crecer y desarrollar competencias a nivel profesional. Hoy en día me desempeño como asesor para grupos étnicos, indígenas y afrocolombianos en la construcción de modelos educativos propios de sus contextos, asociados a su cultura. Es decir, hacemos etnoeducación desde un acompañamiento personalizado a las comunidades indígenas y afrocolombianas.
Continuamos hablando de Cibersofía con el profesor Óscar Salazar, líder social del municipio de La Vega, Cauca, y activista incansable por la defensa del macizo colombiano. Vamos a acercarnos al ámbito académico. ¿Vuestras propuestas para la defensa del macizo están articuladas de alguna forma con instituciones educativas, así sea a través de proyectos pedagógicos que visibilicen la importancia de preservar los ecosistemas del macizo, o con proyectos de investigación que se lleven a cabo en la zona por parte de estudiantes y docentes para reforzar la tesis pues lógica de que el agua y la vida son lo primero?
Pues nuestra lucha como grupo cultural campesino, claro, tiene como una de sus exigencias el reconocimiento del campesinado como grupo cultural, y eso implica una educación pertinente para este grupo cultural. Incluso nosotros pues tenemos en el artículo 64 de la ley 115, la Ley General de Educación, un agarradero pues muy importante que no ha sido exigido al Estado colombiano, los PIEC, podríamos llamar, los Programas Integrales de Educación Campesino. Ese artículo pues ha estado ahí inexplorado, no ha sido exigido por las comunidades campesinas, pero lo estamos haciendo nosotros en la Mesa Campesina del Cauca para que sea una obligatoriedad pues esta educación pertinente. Ya en el caso nuestro como organizaciones campesinas, tenemos la incidencia de maestros campesinos, que nos gusta que seamos conocidos de esa forma, pero algunos, por ejemplo yo, no me he caracterizado como maestro, digamos como educador institucional, no, sino como un luchador campesino, o sea, directamente vinculado con comunidades campesinas, no mediado por la academia, quiero decir. Pero sí, nuestras iniciativas como organización tienen en cuenta, claro está, y allí hay un ejemplo muy interesante en lo que es, por ejemplo, la Normal Superior Los Andes de La Vega, Cauca, y que nace con esa iniciativa de apoyar estas propuestas en una propuesta intercultural bastante interesante, que creemos que mucho ha ayudado a que las luchas indígenas y campesinas de estos territorios se armonicen, no se contradigan, que es uno de los efectos de estas políticas a nivel nacional que hacen que los grupos culturales empiecen a enfrentar infortunadamente. Acá en el municipio de La Vega y en el macizo colombiano tenemos esta propuesta de la Normal Superior Los Andes, bastante interesante. Y no hemos descuidado, claro está, la parte que tiene que ver con la educación, sabiendo, como sabemos, cierto es que es, digámoslo, un bastión, es un pilar fundamental estas reflexiones desde el ámbito también académico para que, digamos, apoyen, para que fortalezcan las luchas de las comunidades. Eso es como la situación.
Gracias a los aportes que nos ha comentado el profesor Oscar. Tenemos que ir cerrando el programa, pero las siguientes preguntas que le vamos a hacer, le pedimos al profesor Oscar que desde su propia experiencia, su conocimiento y su proyección del futuro nos pueda brindar una última reflexión para que en la sociedad colombiana no seamos indiferentes a lo que pasa en nuestro país y que las ansias de paz, de justicia, de conservación de unas riquezas más importantes que tenemos en Colombia, como es el macizo colombiano, sean una realidad para el presente y para las generaciones futuras. Profe Oscar, nos encantaría escuchar esa reflexión.
A ver, pues mi reflexión sería en el sentido de que ojalá esta pandemia, la crisis que genera esta pandemia, nos logre sorprender a una sociedad endurecida por unos sistemas de comunicación absorbentes. Pero creo que esto de esta pandemia, esta crisis generada, nos puede tocar el corazón, nos puede tocar el alma, nos puede tocar el pensamiento. Y creo que ahí podremos entender que el campesinado es una opción de futuro, no es una nostalgia del pasado, es una opción de futuro. Y ante la crisis alimentaria, tanto a nivel de, digamos, a nivel del abastecimiento de alimentos, en el sentido de que aunque existan los alimentos, la gente se muere de hambre, tanto ante esta forma de escasez como ante la forma de escasez más brutal, que es la que se nos avecina, la falta absoluta de alimentos. Esto, con el cambio climático más temprano de lo que creemos, lo vamos a ver. Ese infierno que se nos viene encima, tendremos nosotros la posibilidad de salir bien librados de él con la cultura campesina. Con la cultura campesina, una necesidad, digámoslo así, una necesidad histórica. De modo que ese sería mi llamado a la defensa del agua, a la defensa de los páramos, de los territorios. Eso es fundamental y no podemos dejarnos seguir absorbiendo por unos medios de comunicación indolentes que ocultan estas reflexiones y estas acciones. No esperemos, pues, a que estemos en puntos de no retorno. No, tenemos que actuar ya. En muchos aspectos podemos estar al filo, en el límite máximo del posible no retorno. Pero creo yo que tenemos que actuar con esperanza, con voluntad en el corazón. Eso sería. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor. Pues reflexionemos y actuemos en consecuencia sobre el papel que debemos cumplir como actores de transformación social en la construcción de escenarios de paz en el país.
La anterior cortinilla indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar la lectura a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarle a los oyentes un libro, y qué mejor que en palabras de nuestro invitado para que nos lo sugiera. Escuchemos al profe Oscar.
Pues mira, yo recomendaría para leer pues los textos de Alfredo Molano. Ahí le dejo Los Fierros, me parece interesante, y los textos de Renán Vega Cantor son muy buenos. Pero ante todo recomendaría el texto de Humberto Cárdenas Mota, un compañero nuestro, que se llama La biodiversidad, cabalgadura de la muerte. Humberto Cárdenas Mota, compañero del proceso campesino y popular del municipio de La Vega.
Que el duro mal de mi ausencia te despertó la loquera, que siendo mías las cobijas, tú las perdiste.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy, si me permiten, nos vamos a ir para mi tierra, Extremadura. Estamos escuchando el fandango extremeño, en este caso interpretado por el grupo de danza Tierra de Barros. Esta jota, como se le conoce a este género musical en diferentes partes de España, hace parte del patrimonio no musical de Extremadura. Es la forma de expresión de una tradición oral vinculada a la cultura y la forma de vida de un pueblo, en las que se reconoce un colectivo como es el extremeño. Las jotas extremeñas nacen de las costumbres relacionadas con el hogar, con la vida cotidiana, la picaresca y el trabajo en el campo normalmente. Aprovecho para mandar un saludo a mis paisanos de Guijo de Galisteo y darle fuerzas en estos momentos difíciles relacionados con la pandemia del COVID-19. Estimado Óscar, estamos muy agradecidos por tu participación en el programa y por brindarnos tu tiempo para tratar estos temas fundamentales pues para la construcción de paz desde enfoques territoriales. No se me olvide agradecer a la profesora de la especialización en Educación, Cultura y Política, Ana Sandoval, por su gestión para hacer posible el programa de hoy. Te esperamos en una nueva oportunidad aquí en Cibersofía. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias, profesor.
Te agradezco, Daniel, esta entrevista, a tu equipo de trabajo, a la Universidad Autónoma Abierta y a Distancia, y valoro mucho estos esfuerzos de comunicación porque este es el mecanismo privilegiado hoy como ganaremos esta gran lucha, que es una gesta de todas las sociedades que pretenden construirse como mejores sociedades. Gracias.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones, es por eso que el correo licenciatura.filosofiaunad.edu.co está habilitado para recibir sus mensajes. En redes sociales nos encuentran en Facebook como Cibersofía UNAD, y pues para que nos escriban y nos dejen sus comentarios. No olviden escucharnos por la RVE, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Radio UNAD Virtual.